prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris.
Play. prnoticias.com y Onda Arcoiris en el Día Mundial de la Lucha contra el VIH.
El Día Mundial de la Lucha contra el VIH se ha convertido en una fecha señalada para reflexionar sobre esta infección. En España se pronostican una media de 7 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que ahora vamos a poner en valor con Jorge Garrido, parte del equipo de apoyo positivo. Jorge, bienvenido a Onda Arcoiris.
Hola, vámonos, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en este día y en esta fecha tan señalada, en la que, por supuesto, es tiempo de poner en valor un poco esos datos que conocemos. Vosotros trabajáis con esto todo el año, los 365 días y las 24 horas, porque es vuestro afán. Cuéntanos un poco qué opináis de esta cifra y es buena, es mala, ¿cómo la medimos?
Bueno, los propios datos del Ministerio confirman ese dato y también anuncian que realmente la tasa estimada para ese 2014 llegaría casi a 10 personas por 100.000 habitantes cuando se complete la notificación de todos los diagnósticos. Los datos que estamos recibiendo, tanto por parte del Ministerio como en general en toda Europa, es que hay un aumento de las nuevas infecciones, especialmente en determinados colectivos vulnerables, hasta un punto de ser, se decía ayer en medios incluso, algún dato alarmante, ¿no? Uno de los récords históricos en Europa de aumento de infecciones, especialmente, como te comentaba, en determinados colectivos vulnerables, que, por ejemplo, en el de hombres que tienen sexo con hombres, desde el 2003 ha crecido más de un 33%. Lo que nosotros valoramos, precisamente porque estamos diagnosticando todas esas nuevas infecciones en nuestros recursos y estamos viendo esos aumentos, es que es incomprensible que en una etapa en la que existen medidas tanto comunitarias como de prevención médica para evitar una infección como el VIH estemos teniendo estos datos, y hay que analizar las diferentes razones por las que está sucediendo.
Muy bien, cuéntame un poco desde vuestra perspectiva, ¿cómo ha sido el trabajo del Ministerio en general, de las asociaciones, para tratar de evitar un poco más las infecciones? ¿Qué se está haciendo y qué se debería hacer?
Por parte de las administraciones públicas existe un continuado y progresivo desentendimiento de la respuesta institucional ante el VIH-SIDA. Nuestro gobierno actual, cuando entró hace 4 años, eliminó el Plan Nacional del SIDA y la partida presupuestaria la redujo enorme, más de un 70% comparado con años anteriores. Esto supuso una reducción drástica de subvenciones a las entidades comunitarias que damos la respuesta al VIH, teniendo algunas de ellas que cerrar programas históricos e incluso estructuras, y posteriormente también supuso el cortar lo que llaman las partidas finalistas para las comunidades autónomas que se utilizaban o que destinaban estas comunidades autónomas a la respuesta al VIH. Esto pues hace que los recursos que ha habido en los últimos años frente a la lucha contra el VIH se hayan reducido al máximo o casi desaparecido, que queremos pocas entidades y recursos luchando para evitar precisamente lo que está sucediendo, ¿no? Este nuevo aumento de infecciones que a nosotros nos hace nos llama la atención, o nos hace gracia que se apunte directamente siempre a las personas que se infectan, y en este caso vemos que los perfiles o las cifras nos dicen que son personas cada vez más jóvenes, y se les achaca un poco a esa sensación de pérdida de percepción de riesgo o cosas similares. Nosotros analizamos, sin embargo, que no hay una respuesta institucional que ayude, ¿no? Recordamos cómo hace 25 años el propio Ministerio de Servicios Sociales y Sanidad estableció una campaña como el Póntelo Pónselo, que fue introducida socialmente y que fue trasladada y traducida a más de 30 países, precisamente porque lo que apostaba era por una educación sexual, algo que en España no existe dentro del currículum escolar, con lo cual no estamos dando herramientas a las nuevas generaciones sobre cómo manejar y tomar decisiones responsables en sus prácticas sexuales, y junto a esto encima no existen recursos ni financiación para esos recursos que puedan ayudar a la gente a cuidar su salud sexual. Esto hace que estemos realmente preocupados, sobre todo en un año como este, en un día mundial como el del 2015, en el que la campaña del Ministerio es una campaña que se llama Sin Estigmas, y se han gastado una cantidad de presupuesto que no entendemos para lo que han sacado, que son simplemente unos banners para las páginas web. Y justamente la Comunidad de Madrid, en un año tan trascendental como este de nuevas infecciones y esos asuntos que han sucedido alrededor del VIH, como la aprobación de la pastilla preventiva, la PrEP, en Francia, ha decidido cancelar el acto constitucional perdón, institucional que tienen para el día 1 todos los años, y no va a hacer ningún tipo de actividad con respecto al Día Mundial del SIDA. Creemos que esto es la evidencia de lo que está sucediendo realmente en ese aumento de nuevas infecciones.
Muy bien, yo estaba leyendo el último informe del Ministerio actualizado en julio del 2015. Ellos dicen que aprecian una tendencia, en este caso, de decremento en mujeres y una estabilización en hombres en el periodo 2009-2014. ¿Tú crees que esto es una lectura correcta de lo que está sucediendo?
Sabemos que el VIH es mayoritario entre hombres, tanto...
Bueno, pero ellos hablan de estabilización.
Sí, bueno, la estabilización viene desde hace años. Lógicamente cogen a lo mejor lo que es un porcentaje de datos generales en cuanto a hombres, sin tener en cuenta lo que es la práctica sexual que lleva a la infección. En nuestro caso, los datos que tenemos es completamente distinto. No existe una estabilización, existe un aumento, claro, de las nuevas infecciones. Y es un poco también lo que se estima de los datos que ellos proporcionan, a pesar de que lo reflejen como una estabilización. En el caso de las mujeres, incluso también creemos que existe un aumento por un análisis diferente a los propios datos que ellos aportan. Con lo cual, esos primeros años que se decía que se estaba estabilizando, lógicamente la consecuencia de no establecer, no seguir manteniendo un apoyo a la salud sexual y a la respuesta al VIH está ocasionando este aumento de infecciones, claro.
Muy bien, ahora queríamos hacerte una pregunta justamente por el Día Mundial del VIH y hablando del estigma, que es la campaña del Ministerio. ¿Tú consideras que realmente la sociedad española y en general las sociedades todavía están estigmatizando a las personas con VIH? Y sobre todo, ¿crees que se estigmatiza a las personas LGBT y que se les señala por encima de las heterosexuales?
Evidentemente todo esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde cuando surge el VIH y se asocia a determinados grupos sociales y personas en vez de a prácticas de riesgo, y de alguna manera se hace todo muy peyorativo en torno a la persona que se infecta por el VIH, visibilizando un poco de una manera negativa las diversidades sexuales y las vulnerabilidades en salud que conllevan, precisamente porque en las estructuras sociales en las que vivimos, ser parte de un colectivo como el LGTBI te hace más vulnerable a determinadas situaciones de salud, y este tipo de cosas nunca se han visibilizado o se han visibilizado en determinadas etapas de nuestros gobiernos de menor manera, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto se traslada al resto de la sociedad. Si seguimos enfocando en ocasiones el VIH hacia determinadas personas en vez de esas prácticas de riesgo que nos gusta hablar y que debemos hablar de esa manera desde el entorno comunitario, pues lógicamente seguimos perpetuando el estigma. El estigma del VIH probablemente es lo peor que existe en esta enfermedad hoy en día, ¿no? Médicamente el tratamiento es excelente y existe una respuesta muy buena que permite una calidad de vida prácticamente igual a la de una persona que no convive con el virus. Sin embargo, socialmente nos encontramos a día de hoy con las mismas prácticamente situaciones que sucedían hace 30 años. Y no solamente en el día a día, que es un reflejo de lo macro, de las estructuras grandes, sino en esas estructuras institucionales, en el propio sistema de salud a la hora de tratar muchas veces a pacientes que viven con VIH, o cómo las trata el propio la propia administración, perpetuando leyes y protocolos que discriminan a las personas que viven con VIH. Recordamos hace unos años que demandábamos que se retiraran esas normativas municipales en las que se prohibía a la persona que vive con VIH conducir un taxi o un transporte público, sí. Y todavía a estas alturas siguen estando ahí. No es un costo el cambio de este tipo de cosas, es simplemente una voluntad política, y nos llama mucho la atención precisamente en un año en el que estamos en elecciones y que se ha propuesto desde las plataformas principales de respuesta al VIH de España un pacto estatal por parte de todos los partidos políticos para firmar un pacto de trabajo y de no discriminación laboral por el VIH, y justamente el partido que está en el gobierno junto con Ciudadanos no solamente no han firmado ese pacto, sino que no se han presentado a las reuniones que se han mantenido con los sindicatos y las jornadas donde se presentaba este pacto institucional. Esto refleja solo una cosa: el VIH es un problema de salud, es una condición de salud, no es una condición moral. Y sin embargo, vemos claramente cómo nuestros políticos de determinadas administraciones con un determinado poder actúan de una manera o con una voluntad más ideológica ante un problema de salud que afecta o puede afectar a cualquier persona.
Por otro lado, Jorge, quería preguntarte alguna de esas actividades que vais a estar realizando este 1 de diciembre y alguna otra que tengáis planificada para esta semana.
Sí, nosotros hemos repetido este año la campaña Placaje al VIH, que comenzamos el año pasado. El año pasado tenía un objetivo, que era unirnos a la campaña de denuncia para el 2020 conseguir ceroinfecciones, o lo que ONUSIDA plantea como un 90-90-90, que son 90% de las personas diagnosticadas, el 90% en tratamiento y el 90% indetectables. Nos sumamos el año pasado a esta iniciativa con, bueno, junto con la Semana Europea del Test, que es justo antes del Día Mundial, para promover lo que es el diagnóstico precoz y el acceso a tratamiento y conseguir esa indetectabilidad, ¿no? Que es uno de los hitos que nos ayudarían a cortar muchas de las nuevas infecciones. Una persona que vive con VIH y está tratada correctamente no transmite el VIH, incluso no teniendo protección en sus relaciones sexuales, que es la vía de transmisión principal del virus hoy en día en nuestra sociedad. ¿Qué ocurre este año? Lo que hemos hecho es darle una vuelta e introducir información sobre el PAMPAC preventivo de VIH, algo que desde la administración se ha bloqueado bastantes veces el hablar de ello, y desde incluso el entorno sanitario, pero hablamos no solamente del preservativo, porque hoy en día existen muchas más alternativas para prevenir el VIH y que deberían estar disponibles en nuestro país. Francia recientemente ha aprobado el acceso a la pastilla preventiva, a la PrEP, y creemos que precisamente en un momento en el que estamos diagnosticando más gente con unas cifras históricas y récord, precisamente en vez de esa estabilización, sino todo lo contrario, hay que mirar cuáles son las necesidades de la población y ver qué métodos preventivos hay que ofrecerles para poder paliar esta epidemia y bueno, pues darle una respuesta real después de 30 años, más de 30 años y con tantos recursos como tenemos ahora.
Muchas gracias, Jorge Garrido, parte del equipo de Apoyo Positivo, por haber estado con nosotros en esta entrevista de Onda Arcoiris en el Día Mundial contra el VIH, que estamos haciendo un especial nosotros desde Onda Arcoiris. Gracias por haber estado con nosotros, Jorge.
Muchas gracias a vosotros.